Bueno, estamos de regreso y vamos a compartirle a usted la participación del auditorio. Ya lo escuchó, 8:13 de la mañana, así que está a tiempo todavía. Siente trabajar a las 9 o está estudiando en la universidad o la preparatoria y su clase o sus clases comienzan después de las 9 o 10, pues es buen tiempo para que alcance inclusive a desayunar. La mañana se presta para un rico café, para que usted se prepare algo fresco o algo caliente, como decida, lo mejor, pero que no se vaya sin desayunar a sus actividades. Tenemos mensajes del auditorio. ¿Qué le parece? Vamos con la participación de nuestros escuchas. Dice, por ejemplo, Teresa Lamas, hay una boca de drenaje destapada saliendo de la grieta acueducto para tomar Patria. La tapa está a un lado. Cuidado, dice ella en su comentario. Nos advierten, o nos decían temprano, que de Cuyucuata periférico por Jesús Michel González andaban unos caballos sueltos. Si siguen en la zona, avísenos, por favor, para que puedan acercarse los de control animal de Tlajomulco, el propio Tlaquepaque, alguna autoridad que pueda poner orden en estos caballos que están fuera de control. Dice Walter, con respecto a la muerte del padre, ya vieron que estaba bien estacionada la camioneta y a lo mejor bajó a ver el paisaje y en ese rato le dio un infarto. Ya ven que le habían dado otros infartos y cayó a lo profundo. Solamente los forenses dicen que murió por los golpes de la caída. Creo que falta más información sobre la necropsia del sacerdote. Bueno, eso ya se dio a conocer y créanme que si hubiera sido un infarto, habría salido precisamente en la necropsia. El asunto es que con la información que se tiene en este momento, la información científica, fue pues a causa de la muerte, la caída, y de que ese lugar haya sido seleccionado por el padre para ver el paisaje, yo lo dudo, es carretera. Habrá quien a lo mejor se atreva a hacerlo, pero no es el mejor lugar, digamos, para ver el paisaje. Pero bueno, insistimos, y lo decía José Luis Escamilla, quien tendrá que determinar qué fue lo que pasó es la fiscalía a través de la policía investigadora. Mensaje, buenos días, aclarar que solo se van al paro los juzgados del Poder Judicial Federal. Del estado de Jalisco no, dice Salvador Serrano en su comentario. Muchas gracias. Dice otro mensaje, antes que los patines eléctricos, es importante, urgente y necesario. Se busca una solución para el caso de las motocicletas, casco, chaleco, seguro y respeto a las vialidades. Buen día, no tiene ningún efecto que limiten o restrinjan la velocidad en vehículos pequeños motorizados o no motorizados. Las motocicletas siguen pasándose los semáforos y nadie, repito, nadie los multa o hace algo para controlar eso. Gracias por leer mi comentario. Jorge Arriola, es un descaro lo que nuestras autoridades nos tengan con las calles todas destrozadas, señala este comentario. Y uno más, dice este mensaje, buen día a todos en cabina, excelente efeméride como siempre, y que siga mejor esa garganta, dice Maritere. Gracias, sí, ya estamos aquí tomando un café para incluso suavizar la garganta esta mañana. Otro más, dice, buenos días, gracias por la efeméride, y dice que les encanta escucharlos. Bueno, pues muchas gracias, me dan paz. Es lo que dice también este comentario. Y uno más. Buenos días a ambos. Felicitación mayúscula a Mercedes. El maestro Jorge Maya es parte de los comentarios que nos hacen llegar. Y en cuanto a llamadas, Pedro Gálvez dice, calle 24 entre 1 y la 3 en Lomas de Polanco, había problemas de drenaje. El CIAP arregló, pero no lo hicieron bien y ahora ya se está haciendo un socavón. Ramón González, ya no cabemos en vagones del tren ligero ni en el transporte del macro periférico, vamos como sardinas. Marta González, en Valle de la Misericordia, está lleno de baches por Juan de la Barrera y Ramos Millán, está intransitable, nos dice también en su comentario. Y en otro de los textos, de las llamadas, Francisco Vázquez, me incomoda escuchar al señor Hurtado que diga cuántas violaciones a la Constitución ha hecho AMLO, ella es lo que pide. Inés García, siempre los escucho y me recuerdan la hora, pero hoy no la he escuchado, hace un minuto ya lo dijimos. Marta Bañuelos, manda un saludo a Bernardo Morales, un gran locutor, donde se encuentre está mejor, en un mejor lugar, que Dios lo tenga en su gloria. Gracias, Marta, por su mensaje. Vamos a escuchar las portadas de Jalisco. De esta manera comenzamos la tercera hora de Buenos Días Metrópoli, después el resumen local y continuamos posteriormente con el comentario.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Descartan tarifazo. Sale caro subsidio.
El Informador.
Jueces se suman al paro contra reforma.
Milenio Jalisco.
Jueces y magistrados federales sí van al paro con 1,202 votos.
Diario NTR Guadalajara.
Alistan paro 2,900 empleados judiciales.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Trabajadores de Ciudad Judicial en Zapopan se sumaron al paro de labores convocado a nivel nacional. Exigen dejar de politizar la impartición de justicia. La Secretaría del Trabajo detectó sujetos que se hacen pasar como representantes de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo que defraudan a personas en el Centro de Conciliación Laboral. Continúa el aumento de casos de dengue en Jalisco. En la última semana se registraron 385, es decir, alrededor de 100 infecciones más a las que venían ocurriendo en semanas pasadas, pero sin hospitalizaciones importantes. El sacerdote Isaías Ramírez murió por golpes profundos en tórax y abdomen, determina la necropsia realizada a su cuerpo. No presentaba algún tipo de agresión por violencia. Detienen a Aldrin Miguel Jarquín, alias El Chaparrito, presunto líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, señalado de controlar el ingreso de químicos por la aduana de Manzanillo. Vecinos de Tlajomulco y Tlaquepaque amagan con bloquear la avenida Adolf Horn en ambos carriles si las autoridades estatales y municipales no resuelven el problema de las inundaciones y encharcamientos y los baches que afectan a esa vialidad.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Sabemos que para usted también es importante la información financiera, económica y de dinero, así que vamos a escuchar este martes el comentario del economista de la ODG, Juan Pablo Huerta, a quien saludamos y ya tenemos en línea telefónica. Adelante, Juan Pablo, te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti y también para el auditorio. En esta ocasión platicaremos sobre la economía de Estados Unidos, siempre manteniendo el interés en el impacto sobre nuestra economía particular. Recientemente, las bolsas de valores a nivel global reaccionaron negativamente ante la probabilidad de que Estados Unidos se encontrara en recesión o de que pronto llegara a ella. Tal como lo comenté anteriormente, para que un país se considere en recesión técnica, es necesario que se registren dos trimestres consecutivos de decrecimiento o de disminución del Producto Interno Bruto. El problema con esta definición o método es que la información oportuna del Producto Interno Bruto y posteriormente la oficial es bastante tardía respecto al momento en el que se está viviendo, por lo que podríamos encontrarnos en el día presente en una recesión que no ha sido declarada, pero que ya extiende sus efectos. El PIB es un índice que tiene que reunir información de comercio exterior, producción, inversión y gasto, por lo que a su vez, dependiendo de los mecanismos y metodologías de cada una de las agencias que recopilan la información, esta puede tardar varios días en ser entregada. Posteriormente, la oficina que proporciona la cifra final, en México el INEGI y en Estados Unidos el Buró de Análisis Económico, que a su vez depende del Departamento de Comercio, tienden que darle un tratamiento respecto a la inflación y así presentar cifras a pesos constantes, haciendo cuenta del efecto de la inflación, y a pesos corrientes sin contar con este efecto para presentarla al público. Y solo al contar con dos trimestres consecutivos en donde se haya podido verificar un decrecimiento respecto al trimestre anterior, entonces podemos decir que efectivamente nos encontramos en una recesión. Sin embargo, diversas decisiones tienen que ser tomadas durante el periodo en que no se ha declarado como tal, y por este motivo tenemos que apoyarnos de otros indicadores inmediatos como los que acaban de ser dados a conocer en Estados Unidos, que son el índice de consumo minorista y el de apoyos a desempleo. El primero mide las compras que ha realizado el público consumidor en las tiendas, es decir, los ciudadanos en general, y excluye los pedidos que hacen las empresas o las ventas al mayoreo. Este índice registró un incremento de 1% después de que en junio cayera 0.2. El incremento sería contraintuitivo en una etapa de recesión, por lo que, aunque pueda leerse como una cifra magra, se trata a fin de cuentas de crecimiento. El censo del Departamento de Comercio, quien proporciona esta cifra, dice que los consumidores mantienen el gasto mediante la búsqueda de ofertas y la compra de sustitutos baratos, pero a fin de cuentas incrementaron el gasto, que es lo importante. Por lo tanto, la demanda no se estaría desplomando como regularmente sucede cuando la economía se encuentra en recesión. Por otra parte, Estados Unidos cuenta con un programa que otorga apoyos temporales a personas que han perdido su empleo a través del Departamento de Trabajo. El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de desempleo cayó en 7.000 solicitudes al registrar solo 227.000 desde una estimación inicial de 235.000 para la primera semana de agosto. En julio, la cifra de desempleo en Estados Unidos habría sido de un máximo histórico de 4.3%. Con estos datos publicados, ya la agencia calificadora Goldman Sachs estimó una reducción en la probabilidad de que se presente una recesión en Estados Unidos para este año del 25% solo al 20%. Por último, nos preocupa el estado de la economía de nuestro vecino país del norte y si éste entra en recesión, ya que el desempeño de la economía mexicana sigue estando excesivamente ligado al de Estados Unidos, a donde destinamos más del 79% de nuestras exportaciones, de donde recibimos el 98% de nuestras remesas, de donde viene el 80% del turismo internacional y que es el motivo del fenómeno que ha impulsado más que nada el crecimiento en nuestro país en la última década, el nearshoring. Una recesión, aunque de impacto reducido en los Estados Unidos, suele tener efectos nocivos en el mundo y no se diga en nuestro país. Tristemente seguimos viviendo dentro de la realidad del viejo chascarrillo que reza que cuando Estados Unidos estornuda, a México le da neumonía. Por eso estas cifras vienen a aliviar temporalmente las preocupaciones recientemente vividas. El 29 de agosto tendremos la divulgación de los datos más importantes y sabremos si efectivamente el segundo fue un trimestre de desaceleración o no. Vale la pena recordar que el primer trimestre de 2024 en Estados Unidos se observó un crecimiento de 1.3%, por lo que una cifra negativa para el segundo no implicaría una recesión aún. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Muchas gracias por las aportaciones, Juan Pablo Huerta. Que tengas un excelente martes y estaremos atentos a la próxima comunicación la semana entrante. Gracias.
Igualmente, Víctor, así será. Hasta luego.
Muy buen día, Juan Pablo Huerta.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a un nuevo bloque de información local con el reporte de José Luis Escamilla. Adelante, te escuchamos, Luis.
Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Buenos días nuevamente. Te saludo con gusto, al igual que el auditorio. Bueno, fíjate que hay un dato importante, una nota importante, como tiene que ver con un empresario tequilero que había sido secuestrado o privado de la libertad hace algunas semanas. Esto particularmente a principios de año se registra, el 23 de julio. Se da el plagio de este empresario tequilero. Resulta que la víctima se reúne en el municipio del Arenal con varias personas para el tema de la compraventa de agave. Es algo común, ¿no? Digo, si este señor es empresario tequilero, se reunía con personas para la compraventa de agave. Se pone de acuerdo con algunos sujetos para hacer esa transacción y quedan de verse en un rancho ubicado en el municipio de Tequila. Cuando llega la víctima a este rancho, pues resulta que en lugar de que le paguen, y lo privan de la libertad, lo secuestran a este empresario tequilero. La familia de inmediato empezó a recibir llamadas en las que les exigían 1.2 millones de pesos como rescate, 1.200.000 pesos como rescate. La familia hace lo correcto y hace una denuncia ante la Fiscalía del Estado, pero luego ante la desesperación que implica un caso como este, Víctor, por supuesto que sucumben y terminan entregando más de 750.000 pesos como rescate. Al mismo tiempo se hace un operativo por parte de elementos de la unidad antisecuestro de la Fiscalía de Jalisco, de la Guardia Nacional, de elementos federales, y se logra la recuperación de la víctima sana y salva. Afortunadamente no le habían hecho daño y se logra su liberación sana y salva. Continúan las investigaciones y es entonces que se logra la detención de este sujeto identificado como Benjamín Ariel M. Benjamín Ariel M. como uno de los presuntos secuestradores de este empresario tequilero. Este hombre ya fue puesto a disposición de una autoridad judicial, de un juez de control de legalidad, que decide vincularlo a proceso por el delito de secuestro. Ya por esos hechos también se encuentra cumpliendo prisión preventiva oficiosa por esos acontecimientos ocurridos, como te digo, en julio del año pasado. Una situación que es cada vez más común, sobre todo ahora para el sector de algunos empresarios, Víctor, sobre todo en regiones más allá de la zona metropolitana de Guadalajara, donde está incrementado el delito de secuestro. Y hablemos también de otro caso de homicidio, en este caso es de homicidio, cometido por Leonard Matthew. Resulta que hace algunos meses yo ya les había platicado de la detención de una mujer de nombre Jennifer Alejandra. Resulta que esta mujer, Jennifer Alejandra, llega al trabajo de la víctima y le dice, oye, vamos a una reunión, vamos a una fiesta, yo te invito, vámonos en tu camioneta, y la víctima dice, sí, cómo no, vámonos, voy a dejar invitar a un amigo. Total que se suben los tres, la víctima, el amigo y esta mujer, Jennifer Alejandra. Antes de llegar a la supuesta fiesta, llegan a una tienda Oxxo ubicada en la autopista Zapotlanejo, y cuando esta mujer, Jennifer Alejandra, se baja a comprar cosas, llegan otras personas y se suben por la fuerza a la camioneta de la víctima. Se suben por la fuerza, entre ellos este señor, Leonard Macio. Se suben por la fuerza a la camioneta y comienzan a pasear, si me permites el término, a la víctima y a su acompañante. Lo comienzan a pasear por varios kilómetros hasta que País Bajo, bajan al dueño de la camioneta y le disparan con la intención de robarle. Al acompañante solamente lo golpean y lo bajan metros adelante y... ¿Sí?
Adelante, José Luis, sí, continúa, por favor.
Gracias. Sí, te decía, bueno, entonces finalmente bajan al dueño de la camioneta, lo asesinan y metros adelante liberan al acompañante solamente con algunos golpes. Finalmente se logra la detención hace unos meses de Jennifer Alejandra y ya más recientemente de Leonard Macio, quien fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado y robo calificado. Van dos pues personas detenidas por estos acontecimientos, aunque muy seguramente caerán muchos más. Mi reporte, Víctor. Buenos días.
José Luis, en el tema del empresario tequilero, ¿el dinero del rescate no se recuperó? ¿Qué dicen las autoridades?
No es una información que se haya dado a conocer. Ajá. Habitualmente no se recupera porque para cuando ocurren estos operativos y que se detiene alguna persona, ya muchas veces el dinero ya fue circulado, ya fue gastado y demás, y seguramente no se recuperó. Hay que recordar que en caso de que el monto no pueda ser reintegrado a la víctima, pues se le carga como parte de la pena corporal a los detenidos.
Muy bien, pues lo bueno es de que ya hay resultados y que el equipo antisecuestros funciona en el estado de Jalisco. Gracias por tu reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. Vamos con José Luis Jiménez Castro, nos tiene más información esta mañana. Adelante, Huicho.
Hola, ¿cómo estás, mi querido Víctor? Buenos días al auditorio. Desde que ayer ocurrió un hecho, pues, extraño, sobre todo por la ciudad, ayer en el resguardo de caballos de la Facultad de Medicina Veterinaria, murió una yegua. Una yegua, pero ¿saben de qué murió? De rabia. Esta yegua llegó aquí a Guadalajara y concretamente a Zapopan, mordido por un murciélago allá en la costa sur de Jalisco. El animalito ya venía bastante grave, llegó incluso en un remolque, fue depositado justamente ese resguardo de caballos del doctor Rubén Anguiano Estrella, que es el mismo doctor que habitualmente se encarga del estado de salud de los caballos de las Calandrias. La yegua llegó ya bastante grave y por la noche, ayer vino esta yegua, murió por rabia, confirmado por rabia. Se llevó a cabo la necropsia correspondiente, el cadáver del caballito pues fue ya incinerado, pero se confirma que fue por rabia. Ahora bien, esto ha despertado pues cierta inquietud, sobre todo en pues, médicos veterinarios y sobre todo también en dueños de perros, a tal grado que pues se reúnen el Colegio de Médicos Veterinarios en pequeñas especies de Jalisco con autoridades de la Secretaría de Salud para llevar a cabo lo que yo he calificado como un programa emergente de vacunación antirrábica que podría iniciar el próximo 26 de agosto y concluir el 27 de septiembre, casi un mes de vacunación antirrábica para animalitos, sobre todo para perros y gatos. Bueno, como diría el Chapulín Colorado, que no pan del único, porque según lo comentaba el doctor Anguiano Estrella, el responsable de los equinos, esto es muy común en el campo, los murciélagos hematófagos muerden al ganado, a los caballos, a las vacas, muchos de estos mueren de rabia y se les atiende, se les incinera, la gente sabe cómo trabajar en ellos. Aquí lo que llama la atención es que esta yegua llegó a Guadalajara, a una zona metropolitana, donde sí levantó la alerta. Decía el doctor Ayer Estrella, ya el caballo pasó a mejor vida, ya está incinerado, se confirma que tuvo rabia, pero pues no considera que se haga tanta alarma. Ahora bien, de lo que se está comentando de hacer esta campaña de vacunación antirrábica y urgente, eso lo dije yo, urgente, no ha confirmado nada la Secretaría de Salud, simplemente se habla por ahí en redes sociales que entre la CONVEPES y la Secretaría de Salud se estaría llevando a cabo esta campaña del 26 de agosto al 27 de septiembre. Estamos al pendiente a ver qué dice la Secretaría de Salud al respecto, pero insisto, la muerte de caballitos de ganado en el campo, y tú lo sabes, Víctor, por rabia es más común de lo que se ve, solamente que esta yegua pues llegó aquí a Guadalajara y murió de rabia, eso sí, confirmado. Víctor, ese reporte que te tengo.
Bien, José Luis, y sería importante consultar con los especialistas, sobre todo del ODG o quienes conozcan del tema, qué especies de murciélagos habitan en las zonas urbanas para que haya más tranquilidad a las personas, porque tienes toda la razón y lo dice el doctor Anguiano, esto pasa en el campo, hay que concentrarlo ahí donde se genera, en las zonas rurales, no tanto en la ciudad, pero sí es importante debido a las colonias de murciélagos que hay aquí, por lo menos que nos precisen si son de esos de los que consumen fruta y mosquitos para que estén las personas tranquilas, ¿no?
Sí, le vamos a dar seguimiento a esto. Y ya nos va a terminar, ya ves que iba a haber manifestación ahí en Tlajomulco y Tlaquepaque por los baches y todo esto.
Así es.
Anuncia la autoridad de Tlajomulco que a partir de hoy intervienen ya esos agujeros.
Bueno, para
así
estar
que
pendiente.
Hay que estar pendiente.
De acuerdo, gracias José Luis.
Gracias Víctor, hasta luego.
José Luis Jiménez Castro con esta información. Hacemos una pausa, regresamos después con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, le damos la bienvenida en esta mesa de trabajo a la diputada Mónica Magaña, ella es titular de la Comisión de Movilidad en el Congreso de Jalisco. Le agradecemos su presencia en este espacio de noticias para hablar de este foro, este encuentro que hubo ayer, para comenzar con el análisis y discusión muy necesario, creemos, de la regulación de los patines eléctricos. Diputada, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos.
Víctor, muchas gracias a ti y a todo el equipo de aquí, de Notisistema, por la invitación. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes toda esta propuesta. Vaya, miren, les comparto. Vemos una oportunidad muy importante, no solo en el área metropolitana de Guadalajara, sino en todo Jalisco, de poder tener reglas para el correcto uso con seguridad y, por supuesto, con ello impulsar e incentivar todo lo que conocemos coloquialmente como scooters, ¿no? O sea, estos patines que vemos eléctricos cada vez más en la ciudad, por eso es un tema que hemos decidido abordar desde la comisión, es cada vez más frecuente verlos en las avenidas, en las calles, algunos en las ciclovías, y entonces la gran pregunta es, ¿cuál es la forma correcta? Y digo correcta, repito, desde la perspectiva de la seguridad de quienes, por supuesto, lo están usando, pero claro, de quienes comparten con ellos el espacio público. Entonces, lo que hicimos el día de ayer fue iniciar, antes que nada, escuchando a los expertos. Invitamos a organizaciones internacionales como WRI, como Bloomberg Philanthropies, a colectivos locales, al Observatorio de Movilidad del Estado, por supuesto a las dependencias, direcciones de Guadalajara, de Zapopan, a la Secretaría de Transporte, al IMEPLAN. Tuvimos una amplia mesa de trabajo para poder discutir criterios homologados de esta iniciativa. No la hemos presentado, hemos decidido tallar lápiz con los expertos para en las siguientes semanas presentarla y con ello también, por supuesto, en el proceso de Parlamento Abierto, escuchar a la ciudadanía qué opinan, qué creen que debemos de considerar, sobre todo a los usuarios, ¿no? Repito un punto muy importante y es que lo que estamos buscando es que las reglas sean muy claras, públicas, que estén homologadas desde la ley estatal para que después, en responsabilidad, los municipios puedan tener sus propios reglamentos, porque claro que en cada municipio hay las particularidades, pero sí nos parece muy importante que la ley ya tenga el concepto claro, tenga las reglas claras, los mínimos y los máximos, con esta perspectiva y esta prioridad, que es la seguridad de quienes lo están usando.
Uh-huh. En este primer encuentro, ¿cuáles fueron las coincidencias? Es decir, la velocidad, el tener una regulación, el tipo de equipos, las vialidades por las que pueden o no circular. Hay un amplio debate también sobre si tienen que ir o no por la ciclovía. A mí me parece que sí, pero no sé qué dicen los expertos.
Sí, fíjate, te comparto. La ley general, la ley que rige a nivel nacional, no tiene considerado como específica este tipo de movilidad. Todos sabemos que, vaya, la innovación humana avanza, ¿no? Y seguramente mucho más rápido que las propias leyes. Entonces, Jalisco estaría siendo el precursor en ello. Lo que estamos buscando es generar incluso un concepto propio. Vehículos, nosotros le llamamos de movilidad personal. Fíjate, en la ley no estamos pensando poner la palabra scooter, porque hoy es scooter, mañana puede ser, ve tú a saber, ¿no? El ingenio humano nos dirá. Entonces, lo que estamos buscando con ello es poder regular aquellos vehículos que no son de movilidad activa propiamente, es decir, que no los impulsas tú, que tienen un propio motor y en la mayoría de los casos eléctrico. Ayer los analizábamos y hay patines que ya tienen un motor equivalente al de una moto, por ejemplo. No, y entonces, el primer precisamente criterio homologado que todos teníamos era el límite de velocidad.
Límite.
A ver. El límite, hay una discusión ahí entre los propios expertos en los que unos dicen 25, otros 35 kilómetros, pero lo que sabemos es que el límite tiene que regirse desde la ley, que por supuesto los scooters no podrían ir en avenidas principales por la vida tal cual de las personas que lo están usando.
Su riesgo.
Claro. está en riesgo tu vida. No hay nada que te proteja en un scooter. Absolutamente nada, ¿no? Y si tú tienes un siniestro al que estás expuesto cuando vas en una avenida de alta velocidad, con un vehículo más, quien va a tener altas probabilidades de perder la vida, eres tú como usuario del scooter, ¿no? Y entonces todos decían, a ver, de ninguna manera en avenidas principales, el criterio de la velocidad tiene que quedar desde la ley. Algunos colectivos decían, oye, 35, los expertos en seguridad vial decían 25, justamente decíamos, a ver, lo vamos a definir en esta mesa con algo que no es negociable, que es la seguridad vial de las personas. Entonces, esos son dos muy importantes. La otra es justo la regulación de los espacios en donde debieran de estar. Por supuesto, es una facultad municipal decir, oye, ¿y sabes qué voy a hacer? Estacionamientos, o voy a hacer señalética en particular, pero lo que estamos considerando desde la ley es sí determinar cuáles son los definitivamente no, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un patín eléctrico con cierta velocidad podría ir en la banqueta, ¿no? Y entonces, algunos decían, a ver, los que impulsas tú, tal vez sí, pero los que son eléctricos, de ninguna manera, pues, ¿no?
Los otros son como juguetes, ¿no?
Sí, son los que los niños traen, los que, o sea, ahí tal vez sí cabe, pero en lo otro definitivamente no. Veíamos muy importante que la ley lo determine con toda claridad, porque definitivamente queremos crearlo como una alternativa segura de movilidad. Es decir, la regulación lo que está buscando es que la ciudadanía tenga todas las reglas claras para lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Que consideres decir, oye, yo voy a tener mi scooter, pues para ir a mis mandaditos cerca. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso le hace bien a la ciudad. Te estás moviendo en un vehículo
que no contamina,
y por supuesto que eso es muy importante para nuestro estado. En la ley así lo vamos a determinar. Claro que no estamos hablando ahorita de restricciones para no incentivarlo, todo lo contrario. Entonces, esas serían las principales, digamos, directrices, todo en torno a la seguridad vial, definir muy claramente la infraestructura mínima, pues, pero sobre todo en donde uh-huh. no podrían estar circulando, y por supuesto las reglas de seguridad, que casco, hay un debate también ahí, ¿no? Que si casco, que si
chaleco
para que los vean, estamos justo en ese debate, te decía yo que decidimos iniciar hoy con la mesa experta, porque al no haber un parámetro nacional, Jalisco estará creando uno nuevo, nosotros creemos que de aquí podría derivarse un parámetro nacional, uh-huh. pero bueno, queremos hacerlo de la mejor manera.
Claro, diputada, si bien no es en este momento objeto del debate el prohibirlos o restringirlos más de lo que ya, digamos, tienen como derecho de usar, como usuarios, ¿qué posibilidades hay de licenciarlos? Y me refiero a que si hay quien está utilizando las vialidades principales, tenemos que identificarlo y saber quién es. ¿Es complicado obligarlos a tener una licencia?
A ver, ayer las personas que iban en representación de Secretaría de Transporte y los propios colectivos, así como expertos, decían que de ninguna manera, eso sí sería absolutamente desincentivar. Es como la bicicleta, imagínate que en la bici uh-huh. tú tuvieras que tener una placa. O sea, los expertos y es sobre complicado. Todo los colectivos que lo usan, uh-huh. vaya, más que sea complicado, es hay que impulsar, hay que incentivar a que la gente se mueva en no motorizados, en vehículos sustentables, y cuando tú estableces esto como una restricción o como, o sea, juega justo lo contrario a lo que estamos hoy buscando, sobre todo porque en la pirámide de movilidad que sí se establece desde la ley federal, en primer lugar, por supuesto, están los peatones, pero en segundo está la movilidad activa, o sea, como sujetos que hay que cuidar, que hay que promover, que es digamos en donde deberíamos de todas y todos intentar movernos más. Entonces, vaya, es contrario como a todo lo que se ha ido impulsando y ganando, ojo, pues por los colectivos y sobre todo por la sociedad civil organizada. Entonces, yo ayer vi un rotundo no por parte de expertos, desde los internacionales hasta los colectivos locales de movilidad activa, y también Secretaría de Transporte decía que justo ellos, por ejemplo, tienen el gran reto de motocicletas, o sea, mejor vamos primero por las motocicletas, que ahí sí hay un riesgo latente, un crecimiento muy potencial. La MIM nos compartía un crecimiento de scooters del 6% anual aproximado, es decir, todavía hay algo muy controlado. Entonces, vaya, que en un futuro pudiera suceder, tal vez, pero hoy por hoy no es una consideración que se esté teniendo desde uh-huh. la ley, y tampoco algo que los expertos hubieran considerado adecuado.
Ya se están midiendo los índices de siniestralidad, me refiero a saber si ya tenemos datos de cuántos accidentes ocurren, cada cuándo, de qué tipo son, si son atropellamientos, si son usuarios de patines que atropellan a peatones, o que se estrellan contra vehículos, o que se resbalan y caen, o los atropellan.
A ver, ese punto es súper importante. Yo justo ayer lo decía en la mesa, que no queremos esperar la mala noticia, porque La Agencia de Infraestructura de Movilidad de la ciudad nos compartió data en la que cada vez más patines se encuentran en las vías públicas principales, en las avenidas principales, a 60, 70 kilómetros por hora. Imagínate. Entonces, cuando nosotros recibimos eso en la comisión, dijimos, ok, ahora sí ya es un problema que está creciendo, hay que ponerle reglas claras. ¿Por qué? Porque justamente en una situación así, lamentablemente en cualquier momento podríamos tener una muy mala noticia. Y entonces iban a decir, y la autoridad no hizo nada. ¿Y dónde está la ley? ¿Y dónde está? O sea, no queremos esperar ese momento. Hoy no hay ninguna muerte a causa de ello. Por eso estamos tratando de adelantarnos a que las reglas sean muy claras. Sin embargo, como te comparto, sí hay un creciente, sobre todo en el área metropolitana de Guadalajara, una creciente presencia de scooters a muy altas velocidades. Por ahí hubo uno en particular que iba a más de 100 kilómetros por hora. Se hizo, bueno, hasta viral. O sea, vaya, ahí ya ni siquiera es por un tema de instituciones ni de ley, es de...
cuidado propio, ¿no? Amor propio.
De instinto, ¿no? De instinto también, de vida, sí. Pues, sí.
Ahora, otra pregunta también interesante es, si la ley llega a modificarse, ¿qué posibilidades existe de también equilibrar la responsabilidad? ¿A qué me refiero, diputada? Que hoy, por ejemplo, cuando un automovilista choca contra un motociclista, regularmente la carga de la responsabilidad va contra el automovilista porque su vehículo es mayor, es más pesado y afectó al motociclista, pero el motociclista es imprudente, se mete entre carriles, va a exceso de velocidad y la persona que va en esta movilidad personal pues está haciendo lo mismo. Entonces, si llega a haber un accidente cuando la persona se metió en una vialidad principal, digamos Lázaro Cárdenas o López Mateos, un túnel, y es atropellado, ¿sería justo meter a la cárcel al automovilista cuando no es 100% su responsabilidad?
A ver, es un criterio que establece la ley federal que va en torno a esto que yo les platicaba hace un ratito de la prioridad y de la pirámide de la movilidad. ¿Por qué? Porque todos usamos el espacio público. Todas y todos todo el tiempo. Entonces las reglas tienen que ir en torno también a esto, ¿no? O sea, ¿a quién le das mayor salvaguarda desde la ley? Primero que nada, quien es más vulnerable cuando está en el espacio público, que es el peatón. O sea, el peatón también anda en la avenida principal cuando tiene que cruzarse y si alguien imprudentemente lo atropelló, por supuesto que la ley lo protege de absoluta manera. Después es la movilidad activa. Las bicicletas, los patines, o sea, toda esta movilidad no motorizada que vemos en la ciudad y que... al momento de que existe un siniestro, la posibilidad de que el siniestro le afecte en su integridad es altísima comparado a un carro. Un carro seguro lo vas a lastimar, ni siquiera la palabra correcta, pues, pero le vas a causar algún daño, pero superficial. Entonces, en segundo lugar, hay que proteger de absoluta manera a quienes se mueven de esta forma. Después, por supuesto, el transporte público, luego, bueno, ya motocicletas y todo esto. O sea, el tema aquí está... en el momento en el impacto, el espacio público es de todos, la avenida incluso, ¿no? O sea, al momento del impacto, el daño que le puedes causar a la persona es muy grave. Y al final, yo siempre lo digo, las personas que conducimos debemos entender que ante todo llevamos una amplísima, grandísima responsabilidad. Es una de nuestras... Yo no sé ustedes, pero yo cada que salgo y manejo digo, te encomiendas a todo, porque efectivamente estas cosas pueden llegar a suceder y así hay que verlo. O sea, no se trata del más fuerte contra el más débil en la ciudad. Entonces, la ley siempre así lo salvaguarda, repito, conforme a lo que la ley federal establece, que es la pirámide de la movilidad, y está muy clara, pues.
Claro. ¿Qué sigue después de este primer encuentro? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué otras reuniones habría? ¿Y cuándo las veríamos?
A ver, nosotros ayer acordábamos con todos en una o dos semanas tener el proyecto final, hacer la presentación en conjunto con todos ellos. Estamos muy contentos de que tantos colectivos y tantas personas participaran, entonces estamos pensando en presentarla conjuntamente con ellos. Después, lo decía yo, iniciar un proceso de parlamento abierto, no hay prisa, entonces queremos hacerlo muy bien. Como Jalisco va a ser el primer estado a nivel nacional en tener una regulación al respecto, queremos que sea un ejemplo, no un mal ejemplo que no precedente. Se pueda seguir. Sí, queremos sentar precedente, entonces estaremos presentándola, nosotros creemos que o a finales de agosto o a inicios de septiembre, para poder discutirla esta misma legislatura. Creemos que es un tema de orden que puede darle, justo en este cambio de administraciones, un preámbulo importante a los municipios para saber hasta dónde sí o no. Por esto que tú me comentabas, no hay municipios que dicen, oye, nosotros sí queremos emplacar. Ah, bueno, la ley dice que no, o sea, que primero hay que incentivar, que primero hay que generar políticas públicas, programas y demás para que pueda la gente verlo como una opción segura para moverse. O habrá quien dice, oye, en mi ciudad nosotros sí queremos que los scooters vayan a 40 kilómetros por hora. No, o sea, la ley estatal establece que 25, 30, no sé, eso estamos en discusión. Entonces, la ley estatal les podrá permitir a los 125 municipios, primero, por supuesto, la obligación de homologar y de crear, que es lo más importante, sus reglamentos, conforme a las características y particularidades de cada ciudad y de cada municipio en nuestro estado.
¿Dos semanas no es muy poco tiempo para resolver y determinar, o el problema no es tan grave como para resolverlo tan rápido?
No, la presentamos
en dos semanas. Presentación.
Sí, no, es la presentación. Sí, por eso decía que no tenemos, o sea, prisa de justo sacarla a quemarropa. No,
o sea, la presentan y va a seguir el análisis y habrá más aportaciones.
Así es, la presentamos, que hay en mi comisión. No creo que caiga en otra comisión, pero bueno, si cayera en otra comisión, se discute en ambas comisiones. Nosotros estaremos muy atentos de lo que usuarios y demás estén comentando, de lo que los municipios nos comenten, y para ya posteriormente dictaminarla y en su caso aprobarla.
Muy bien, hay participación del auditorio. Pedro López dice que utilicen ropa adecuada para la noche con ropa antirreflejantes o clara. ¿Se considera esto?
Sí, ayer lo platicaban unos de los colectivos de seguridad vial, la necesidad de que hubiera chalecos reflejantes, o bueno, ya ves que también venden como las cintillas. Entonces sí estaba ayer en discusión. Nosotros creemos que además del casco será importante eso que justo se comenta.
Jorge Romero también creo que da en el clavo, dice, los patines a veces van en sentido contrario y como no se escuchan, tú volteas al sentido adecuado y no al otro lado. En Francia los prohibieron. Entonces, esta parte de que son silenciosos, pues sí tiene algo de razón, ¿no? Se genera un conflicto cuando no sabes lo que viene del otro lado, del lado contrario.
A ver, sí, justo hicimos un estudio comparado con los países, y miren, Francia prohíbe su uso en aceras y establece una velocidad máxima de 25 kilómetros.
Pero no los prohíbe.
No, y requiere chalecos reflejantes para en la noche y seguro de responsabilidad civil. No los prohibieron, pero la regulación fue un poco más rigurosa por esto que dice. O sea, lo malo es que luego le jugamos, dice mi abuelo, al vivo, ¿no? Y entonces, que en sentido contrario, que avanzas, que no. Pero no, Francia, aquí lo tenemos, su última actualización. Quienes hoy lo regulan de mejor manera son España, Francia, Alemania y Estados Unidos.
Muy bien, dice José Rodríguez, ¿quién los va a regular si no vemos a los agentes viales en la calle? ¿Intervienen entonces por eso los municipios? ¿O qué
Así
pasa
es.
Aquí?
Así es, a ver, por eso nosotros vamos a establecer generalidades para que después los municipios sean quienes establezcan todo. Ayer nos preguntaban, oye, ¿y que los van a multar? Bueno, desde la ley estatal no estamos previendo eso, pero si el municipio determina después de ciertas conductas que debe de haber una sanción, el municipio podrá estar estableciéndolo.
¿Podrían los municipios en sus cabeceras municipales o zonas turísticas sí aplicar sanciones?
Así es. O lo contrario, podrán establecer qué estacionamientos son para ellos, espacios públicos para ellos, ¿no? O sea, al final el municipio tiene la autonomía para determinar cómo manejaría esto. Guadalajara y Zapopan ayer nos compartían sus directores de movilidad algunas ideas, y repetimos, lo ven con muy buenos ojos, para primero motivar a la gente a moverse en ello, pero claro, después
ponerle orden.
Sí, poner orden.
Francisco Moreno, ¿por qué no empiezan con los motociclistas que andan en banquetas, se meten entre autos, etcétera, y ya después irán contra el patín eléctrico? Andrés Miranda, ya no pongan volardos ni ciclovías en las esquinas porque es un problema para las personas invidentes. Rubén Ramírez, ¿van a regular a ciclistas en carretera? Porque es muy peligroso para todos. ¿Hay algo? No, para ciclistas no tiene nada considerado en este momento, ¿no?
No, y además los ciclistas, se ha de referir a los que van en
de
ruta.
Pista. Ajá, de ruta.
Sí.
Rosa Flores, alcantarillas tapadas en Lomas de Tabachines, Privada, Guayabitos en Zapopan. Gracias, nos deja su reporte, 1145-75511 para Zapopan. Y Adriana Gómez dice, tomen en cuenta que se debe responsabilizar a quien realmente tuvo la culpa. No tenemos que pagar por los imprudentes, esto por lo que decíamos, de quién va la carga de la responsabilidad en caso de un accidente. Algo más porque se nos termina el tiempo, dice este mensaje para la diputada, pregunta, ¿por qué estrangulan las vialidades en vez de ampliarlas? Bueno, pues eso es de los municipios, no le toca al Congreso. Otro más dice, se me hace injusto que puedan juzgar a un motociclista por la imprudencia de una persona de un scooter que se atraviesa en la avenida principal, equivocada, dice diputada. Entonces, que tomen en cuenta todas las aristas. Entonces, para sintetizar, siguen considerando la movilidad de acuerdo a la pirámide que está establecida y nada más es pues ajustar lo que tiene que ver específicamente con la movilidad personal.
Así es, particularmente todos estos vehículos de uso personal, pero que ya tienen motores, cuyos motores después pueden ser equivalentes a los que tiene una motocicleta, y entonces, ojo, ahí otra vez, incluso ayer se discutía una bicicleta cuyo motor llega a ser equivalente al de una moto pequeña, y eso lo establece uno de los colectivos de bicicletas. Decía, o sea, ¿qué reglas tenemos que tener ahí? Ellos, ¿cómo deben, o sea, cómo se debe de diferenciar de quien va pedaleándolo? Y entonces su impacto es distinto. Es una cosa nueva, es decir, eso, la tecnología nos ha llevado a tener que readaptar la ley. Nosotros lo que estamos teniendo como no negociable es lo que hay que mantener y salvaguardar es la vida de las personas, y entonces eso se determina conforme también se mueven y en qué manera y en qué mecanismo se mueve, dejando muy claro además las responsabilidades de cada persona, ¿no? O sea, incluso el peatón tiene, él sabe, ¿no?, dónde cruzar, debe de saber dónde cruzar, cómo cruzar, todo esto que siempre llamamos la educación, la cultura vial, ayer lo establecíamos, la ley va a volver a reforzar la obligación del Estado, de los municipios, a campañas permanentes de cultura, de educación vial, para que las personas nos concienticemos. Al final, repetimos, no se trata de seguir o no la ley, sino se trata de una ley que si tú no sigues, lo que está en riesgo es tu vida o la de la gente que amas.
En las siguientes sesiones de análisis, ¿estará presente la Secretaría de Transporte y la Policía Vial o ya los invitaron o ya estuvieron ayer?
Ya ayer, el día de ayer, invitamos a Secretaría de Transporte. A Policía Vial todavía no. Lo que pasa es que como es una facultad, sobre todo de los municipios al nivel de operación, estamos pensando que sean más bien ellos, con sus agentes viales, con sus direcciones de movilidad, quienes vean el mecanismo en el que podrán darle seguimiento. Nosotros incluso en el Parlamento Abierto estamos pensando en una con regidores. Hay regidores que ya presentaron iniciativas al respecto. Entonces, encantados, podemos recibirlos y dialogar y ver qué homologamos, que es lo importante.
Claro, algo más que quiera agregar, diputada.
A ver, que a todas las personas que nos están escuchando, inquietudes, propuestas, que deseen participar, que tengan alguna anécdota que crean que es importante que consideremos, estoy muy pendiente, me encuentran como Mónica Magaña en todas las redes sociales, y que en las siguientes semanas van a tener noticias. Movernos en vehículos no motorizados siempre es algo muy positivo. Veámoslo como una alternativa. Desde la ley, lo que vamos a tratar de establecer con toda claridad es que sea una alternativa segura, para que todas y todos lo veamos como una posibilidad. Y bueno, pues nada, estamos a la orden desde el Congreso.
Muy bien, muchísimas gracias. Es la diputada Mónica Magaña, titular de la Comisión de Movilidad y Transporte en el Congreso de Jalisco. Gracias por la entrevista. Llegamos así al final de este informativo. Gracias por habernos acompañado. Soy Víctor Montes Rentería. Lo esperamos mañana otra vez a las 6 de la mañana.
Muchas gracias, Víctor.